Muchas gracias, hermano Rodolfo, hermano Román y todos los hermanos que atentamente están ahí ya conectados para continuar esta reunión de esta manera virtual como la estamos llevando. Pero qué importante es mantener las reuniones, mantener los estudios bíblicos que el Señor nos ha permitido tener ya por años, que la contingencia que estamos viviendo no detenga de ninguna forma lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que le agradecemos al Señor nuevamente, y no nos vamos a cansar de decirlo, por esta plataforma tecnológica que nos ha permitido continuar las reuniones y estar conectados de algún modo unos con otros y poder reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras en los horarios que hemos mantenido también. Así que con esa gratitud al Señor vamos a iniciar el estudio de esta noche. Respecto a lo que ya decía nuestro hermano y también oraba nuestro hermano Román, las profecías bíblicas, qué importante es, y uno va viendo con los acontecimientos que nos rodean cuán importantes son las profecías bíblicas. Es la manera de comprender los tiempos que vivimos. En la semana tuve contacto con un hermano de otra congregación que yo lo conozco de muchos años, y me hacía una pregunta muy particular, muy, muy característica de los tiempos que vivimos. Me decía, ¿cómo veía la iglesia? Me preguntaba a mí, ¿cómo yo veía a los hermanos, a la iglesia en general, las iglesias evangélicas? Y yo podía meditar en eso y le respondía que básicamente veía dos grupos. Uno mayoritario que de alguna manera no encuentra respuesta rápida a lo que está pasando. Porque la doctrina que ellos han recibido por años nunca estuvo cerca o con una asimilación de las profecías bíblicas. Entonces hay una gran multitud de cristianos que no logran discernir lo que está pasando, y con esto no digo que nosotros seamos mejores o no, no estamos calificando una calificación de valores, sino que diciendo la realidad, que es una triste realidad. Muchas iglesias no, hace mucho tiempo ya han dejado de seguir las profecías bíblicas, y todo lo que ocurre les ha asombrado, por decirlo menos, y no tienen una respuesta inmediata, porque claro, imagínense ustedes que por años se les enseñan de que viene un avivamiento, de que el Señor está haciendo grandes cosas en este mundo, de que la sociedad va a ser impactada con la predicación del Evangelio y el avance de la iglesia, etcétera, etcétera. Y creo que aquí en Chile, en lo particular, el primer quiebre que hubo respecto a eso fue el pasado 18 de octubre del año 2019, el año pasado, cuando ocurre este estallido social que se le llamó, y mucha iglesia evangélica estaba muy, o hermanos, podríamos decir, muy acongojados, atribulados, sin explicación. Claro, imagínense ustedes, el sueño del Chile para Cristo se derrumbó como una cosa increíble, y creo que esa es la gran masa de creyentes. Por el otro lado está las iglesias pequeñas, los remanentes minoritarios, que por gracia del Señor han estado ligados a la profecía bíblica, entendiendo de que los tiempos finales no van a ser buenos, no son tiempos de utopías, no son tiempos de una sociedad que florece, sino al contrario, como lo hemos dicho, es una sociedad distópica, una sociedad que muestra la peor cara de este mundo, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, por más que nosotros podamos insistir y poner el énfasis, lamentablemente la historia confirma de que los pocos son los que van a creer la verdad. Y por eso le damos muchas gracias al Señor, porque no es por mérito, no es porque nosotros tengamos algo especial, no es por nuestra devoción, nuestra entrega, consagración, nada de eso, el que el Señor nos haya revelado a través de su palabra las profecías para poder comprender los tiempos. Solamente es la gracia de Dios, y eso hay que siempre enfatizarlo, hermanos. Entonces, hemos destinado ya desde 2017, estaba revisando unos apuntes, prácticamente vamos a ir para 3 años estudiando las profecías bíblicas los días domingos en la tarde. Increíble cómo pasa el tiempo. Y le hemos llamado desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Para ser justo, en un inicio no se llamaba así, se llamaba del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, donde íbamos básicamente a hablar de esos dos temas, para poder diferenciar que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Pero en el transcurso, en el desarrollo de estos estudios, nos vimos la necesidad natural, espontánea, de estudiar todos los acontecimientos que van a ocurrir desde este acontecimiento sin precedente que estamos esperando que ocurra en cualquier momento, que es el arrebatamiento de la iglesia, proyectándose hasta que Cristo regrese por segunda vez. Ocurren muchas cosas que, ¿no es cierto?, son todavía profecía futura y que van a culminar, por decirlo así, cuando Él establezca su reino milenial aquí en la tierra como un hecho intermedio previo a la eternidad futura. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, de las cosas que comentamos en un inicio, y ya nos metemos en el tema de Daniel, era la importancia de la hermenéutica. No sé si usted, hermano o hermana que está viendo este video, se acuerda la palabra hermenéutica. Hermenéutica significa así, de una manera muy simple, interpretación de la escritura, extraer lo que la Biblia dice. Y la buena hermenéutica tiene una base, hermanos, una base que es literal. Si nosotros partimos de otra base, alegórica, espiritual, quizás subjetiva, podríamos decir, no es una base sustentable para entender las escrituras. Debemos partir de una base literal. Y es por eso que hay diferentes escuelas de pensamiento respecto a las profecías bíblicas, respecto a lo que le llamamos la escatología, es decir, el estudio de los acontecimientos futuros o los acontecimientos finales. Hay muchas separaciones, divisiones y posiciones diametralmente distintas debido a la hermenéutica o el método de interpretación de la Biblia, que no es sobre una base literal. Entonces, cuando nosotros observamos las escrituras y nos vamos a la base literal, descubrimos que hay un tramo, una línea de tiempo que es muy armoniosa, que es coherente con lo que ya hemos visto y que se ha cumplido y con lo que ciertamente se va a cumplir. Lo decimos de esta forma: las profecías mesiánicas respecto a la primera venida se cumplieron increíblemente de manera literal, con detalles. Por lo tanto, creemos que las profecías siguientes, ¿cierto?, de la misma forma se van a cumplir de manera literal. Ahora, en este marco del estudio que hemos llamado desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, entra esta temática de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué es importante? Porque es una profecía que nos detalla con precisión, lo vamos a decir de esa forma, con precisión, los límites, las cotas de tiempo que hay entre un acontecimiento y otro. Me acordaba, y lo conversábamos en la casa por aquí, por ahí, por estos días, cuando Pablo le dice a Timoteo, en su segunda epístola, capítulo 2, le dice que a Timoteo que use bien la palabra de verdad. Y esa palabra usar significa también, puede ser traducida como trazar la palabra, es decir, esquematizarla. Ordenarla coherentemente, tiene que tener una armonía. El Señor nos ha llamado a todos nosotros a trazar bien la palabra de Dios, a usarla bien. Y cuando nosotros distinguimos los periodos, distinguimos los tiempos, entendemos los tiempos, las escrituras armonizan por sí solas. No tenemos que forzar la profecía, no tenemos que adecuarla a nuestra idea subjetiva, sino que tiene una línea coherente en el tiempo. Entonces, la profecía de Daniel, la profecía de la 70 semana de Daniel, ayuda pero enormemente a entender todo el marco profético, porque la exactitud con que el ángel Gabriel le revela, ¿cierto?, a Daniel es increíble, la precisión de las profecías. Entonces, nuevamente, haciendo un marco introductorio a esto, hablábamos que las 70 semanas fueron entregadas como revelación. La profecía de las 70 semanas fueron entregadas como revelación a Daniel por medio del ángel Gabriel, ¿ya? Después de que Daniel clama al Señor, el anhelo de la restauración de su pueblo, el pueblo amado de Israel, le llevó a orar a Daniel, al profeta Daniel, mientras también leía las profecías. De ahí ya aprendemos unas pisadas que también tenemos que imitar. Daniel observaba las profecías y empieza a orar al Señor y el Señor le responde. ¿Se acuerda que citábamos paralelo ahí Jeremías 33:3 cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces? La revelación requiere de la dependencia del Señor para poder irlas entendiendo. Entonces el ángel Gabriel le revela esta tremenda profecía de las 70 semanas, y como ya estuvimos estudiando ahí en el versículo 24, profecías que en ese marco de tiempo de 70 semanas están determinadas para, le dice el ángel Gabriel, para tu pueblo y tu santa ciudad, es decir, para Israel y para Jerusalén. Con seis aspectos que nosotros ya los vimos, los estudiamos uno por uno, ¿cierto? Seis aspectos que son un marco de bendición para Israel y para el mundo en general, ¿cierto? Cuando dice que terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá justicia perdurable, sellará la visión y la profecía, y también se ungirá al santo de los santos. Una profecía que tendrá su cumplimiento total una vez que Cristo regrese y establezca su reinado milenial, tal cual lo dice de manera literal Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Entonces, la semana pasada vimos una diapositiva donde aparecen tres bloques que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy día también, donde aparece el panorama profético según la profecía de Daniel. Ahí nosotros vemos la salida de la orden en el contexto del rey Artajerjes, que hoy día sí lo vamos a estudiar. En segundo lugar, la reconstrucción de la ciudad. Y en tercer lugar, el bloque del Mesías Príncipe con su posterior muerte. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, que equivale a un cumplimiento ya efectivo de 69 semanas. Se han cumplido 69 semanas del total de 70 semanas. Y como ya estuvimos viendo la equivalencia en años, 69 semanas equivalen a 483 años. Es decir, para que llegue a la totalidad de las 70 semanas, que es 490 años, faltan 7 años. La gran pregunta es, ¿qué pasa en ese lapso de las 69 semanas ya cumplidas y la última semana de Daniel? O la última chabúa, que también se conoce en hebreo. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que ahí aparece ya lo he mencionado, este paréntesis. Es como que usted está escribiendo, narrando algo, y para hacer un marco explicativo usted abre un paréntesis. Y después que cierra el paréntesis, continúa la narración. De la misma forma, las profecías han tenido este paréntesis que se ha abierto y que lo podríamos llamar la iglesia. Este pueblo espiritual con promesas celestiales que nunca antes estuvo detallado por los profetas de antaño. Nunca ningún profeta vio lo que era la iglesia. En la mañana nos acordábamos de nuestro Señor Jesucristo que dijo sobre esta roca, ¿cierto? La confesión de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que dicho muy de paso, confirma que la edificación, que la fundación de la iglesia no existía hasta un futuro próximo que bien sabemos comenzó a partir del el día de Pentecostés. Hechos capítulo número 2, versículo 1 en adelante, cuando el Espíritu desciende para quedarse morando en cada creyente y comenzar esta época, este tiempo de la iglesia, este paréntesis. Y conforme a muchas otras profecías, por ejemplo, el propio Pablo a los Romanos capítulo 11, verso 25, Dios no ha desechado a Israel, sino que hay un endurecimiento temporal hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y después dice, luego todo Israel será salvo. Es decir, una vez que se cierra este paréntesis, se retoma el plan, se retoma el programa de Dios para con Israel y comienza el cumplimiento de la última semana que cumple el total de 70 semanas equivalentes a 490 años. Por eso que creemos que ese periodo de tribulación, nosotros no vamos a estar aquí, será de 7 años. Y todo calza de una manera armoniosa, porque a la mitad de la semana el personaje central de ese tiempo de tribulación, que será el anticristo, romperá el pacto, profanará el templo, se cumplirá la profanación, en la profecía de la profanación, de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y comenzará su rumbo final los últimos 3 años y medio, la mitad de la semana final, para el cumplimiento total de estas 70 semanas en este marco de la profecía del profeta Daniel. Entonces abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el capítulo número 9 de Daniel, versículo 25. Daniel 9:25 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estamos estudiando de una manera detallada, exegética, el versículo 25 y no avanzar tan rápidamente para que podamos ir aprendiendo con firmeza. Bien, la semana pasada también mostraba unas diapositivas, por ejemplo, que habla y retoma un tema que ya lo vimos, que tiene que ver con la lectura en hebreo de estos pasajes. Ahí aparece la traducción literal de las de lo que se conoce como 77, donde aparece el término chabuín, que para nuestra Biblia es traducido como semanas, pero en el original podría ser traducido como sietes, ¿ya? Y habla de 77. La pregunta es, ¿en qué consiste una semana? Ya lo hemos visto. La semana para nosotros exclusivamente es 7 días. Cuando uno habla de una semana, habla de 7 días. Pero en el lenguaje bíblico, particularmente en la profecía de Daniel, de las 70 semanas, la semana no corresponde a 7 días, sino que equivale a 7 años, es decir, semanas de años, como también ya lo enseñaba el Señor ahí en Levítico 25. ¿Se acuerda que estuvimos viendo eso? Y la siguiente diapositiva muestra la manera de diferenciar en el hebreo cuando la semana es de años a cuando la semana es de días. Ya lo dijimos, esto es materia pasada, solamente un recordatorio. 70 semanas de años es una, ¿no es cierto? Ahí como dice en Daniel 9:24, es una expresión chabuín sin ningún otro vocablo que lo acompaña, lo que traduce la idea de semanas de años, semanas proféticas de años. Pero cuando el hebreo quiere decir que la semana es de días, como lo dice ahí en Daniel 10, capítulo 10, versículo 2, y Daniel capítulo 10, versículo 3, la palabra chabuín, que significa semanas, ¿cierto?, es acompañada de una palabra hebrea también, que es la palabra o vocablo yamín, que en conjunto da a entender que habla de semanas de días. De esa manera se diferencia y no hay ninguna incoherencia ni ninguna arbitrariedad. Cuando Daniel recibe la revelación de Gabriel en el capítulo 9, habla de chabuinas secas, es decir, semanas de año, pero en el capítulo 10, cuando Daniel quiere dar a entender de semanas de días, dice yamin chabuin, que habla de semanas de días. Entonces, no hay ninguna razón para desconfiar de la interpretación de que las 70 semanas del profeta Daniel son semanas de años. Eso es muy importante dejarlo siempre aclarado. Bien, en el versículo 25, ya la semana pasada comenzamos a hablar sobre cada frase, cada texto. Dice, sabe pues y entiende. Creí necesario, hermanos, no avanzar sin antes meditar brevemente, y esto todavía es en el marco del repaso, la necesidad en meditar que la revelación de Dios no se basa en nuestro intelecto, no se basa en la capacidad intelectual, sino que en el poder de Dios que opera mediante las Sagradas Escrituras para comprender las Escrituras. Leíamos, por ejemplo, ahí mismo en Daniel capítulo 2, ¿se acuerda? Cuando Daniel, el Señor lo usó para revelar el sueño de Nabucodonosor, un pasaje muy, muy, muy hermoso, ¿no es cierto?, que está aquí en Daniel capítulo 2, versículo 19 al 23, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Conéctelo con Daniel 9, sabe pues y entiende. Dice versículo 21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. capítulo 2, versículo 30. Miren lo que dice el versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Qué interesante frase de Daniel, la humildad genuina de Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel con eso? Que el centro, el propósito de todo era que se cumpliera el propósito de Dios. Es decir, Daniel no se pone como el gran sabio, el gran entendido, sino que entiende que él era usado conforme al propósito de Dios. Este pasaje yo tengo relacionado hace años con Génesis 41:16, cuando de la misma forma responde, o muy similar, José. ¿Se acuerda que José también reveló, no es cierto, los sueños del faraón? Y ahí José no se atribuye a sí mismo ese poder, esa capacidad, sino que se la atribuye a Dios. La sabiduría, el poder, el entendimiento lo da Dios. Entonces, qué importante es meditar en esto, hermanos, porque, a ver, si nosotros vamos entendiendo las profecías de Daniel, es por pura gracia. Es porque al Señor le ha placido irnos revelando, entregando sabiduría para comprender este lenguaje que ciertamente a veces no es sencillo. Yo entiendo que a veces no es sencillo. El propio apóstol Pedro llega a decir, hay cosas difíciles de entender, ¿se acuerda? Entonces es muy importante recordar y repasar y meditar en esto de esta frase, sabe pues y entiende. Entender los tiempos es un privilegio que el Señor nos ha dado. Usted se recordará que estuvimos también hablando sobre estos sabios de la tribu de Isaacar, cuando David recluta a todos los valientes ahí, el ejército de David, y empieza de diferentes tribus a reclutar, y uno de ellos, o unos de ellos, eran de la tribu de Isaacar, donde dice la escritura ahí en Primero de Crónicas, dice que eran entendidos en los tiempos. Qué importante hoy día, hermanos, que haya una iglesia entendida en los tiempos. Si nosotros no entendemos los tiempos, nos perdemos en la noche. Lo hemos dicho, las profecías son una brújula. Las profecías son una carta de navegación. Usted saca la brújula de los púlpitos, usted saca la carta de navegación de los púlpitos, así tal cual, o la saca de un avión, de un barco, y la nave pierde rumbo. Y la nave se puede estrellar en cualquier roquerío, porque no tiene claridad, no entiende los tiempos, no entiende la ruta que debemos seguir. Entonces, cuando vemos el cumplimiento exacto de las Escrituras y la vamos razonando y vamos entendiendo todo esto, no nos jactamos en sí mismos, sino que decimos gracias, Señor, porque tú das la sabiduría, porque tú das el entendimiento. Nos acordábamos de unos pasajes también, por ejemplo, cuando el Señor da gracia ahí, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 11. No sé si lo quieren buscar, pero quiero recordarlo. Cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Interesante cómo comienza esa declaración de nuestro Señor, alabando al Señor de la misma forma que Daniel. Daniel dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y nuestro Señor Jesucristo también dice de una manera, por no decir exacta, al menos similar. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los sabios y entendidos que han basado su conocimiento en la humanidad, en el humanismo, ¿no es cierto?, siguen siendo indoctos. Por más títulos que tengan delante de Dios, siguen siendo indoctos. No pueden entender los tiempos, no pueden comprender este marco profético que el Señor nos está enseñando a través de las profecías de Daniel. En Mateo 24:15, el Señor menciona una profecía que tendrá su cumplimiento total en el tiempo del anticristo, en la segunda mitad de la semana final. Ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar en detalle después, no se preocupe, cuando el anticristo profana el templo, tal cual como los bosquejos anteriores, como esas pinceladas de anticipo de profecía, como Antíoco Epífanes, ¿se acuerda Antíoco Epífanes? Cuando también, entre todos los que han odiado a Israel, también profanó el templo y sacrificó un marrano, un cerdo, ahí en el lugar santo, en una manera de desprecio al culto de Israel. Bien, ese es solamente un anticipo, es un cuerno pequeño, ¿no es cierto?, por decir así, que tipifica, que proyecta, ¿cierto?, la profecía del anticristo que entrará ahí. El Señor lo dice ahí en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, incluye este paréntesis, el que lea entienda. ¿Cómo entendemos ese pasaje? Lo entendemos a la luz de la profecía de Daniel en cuanto a las 70 semanas. No hay manera de entenderlo. Y ahí vemos todo un lenguaje judío, un lenguaje del culto, un lenguaje hebreo. Cuando veáis en el lugar santo, ¿cierto? ¿Qué es el lugar santo? Es el tabernáculo, es el templo de Dios. No puede ser otra cosa. Un gentil no tiene ese lenguaje. Incluso cuando habla de la tribulación, habla rogad para que no sea en día de reposo. El día de reposo es un mandamiento exclusivo, es un pacto entre Dios y su pueblo terrenal, Israel. Por eso que nosotros los gentiles no guardamos el día de reposo. Nosotros ya entendemos como iglesia de Cristo que nuestro reposo, que la revelación del día de reposo tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. Hemos entrado en el reposo. Nosotros partimos a partir del primer día de la semana. Por eso que es tan importante, tan revelador estudiar las profecías, estudiar a Israel para comprender los tiempos y comprender el programa, tanto que Dios tiene para con Israel como lo tiene para con la iglesia. Pero me quedo con esa frase que dijo el Señor, el que lea entienda. No basta, hermanos, con leer por leer. Lo importante es entender. No sé si usted se recuerda, también me acordé, se me vino a la mente, cuando este eunuco que venía de adorar en Jerusalén, este prosélito judío, servidor de la reina, ¿no es cierto?, allá en Etiopía, y resulta que iba leyendo las escrituras, ahí en el carro, y el Señor usó a Felipe para que se le acercase a este eunuco, ¿se acuerda? Usted me dice sí, ¿cierto? Yo creo que sí, me dice del otro lado de la pantalla, me dice sí. Y resulta que Felipe le pregunta algo muy sintomático, muy característico. ¿Entiendes lo que lees? Y a mí me gusta mucho la respuesta de este eunuco. ¿Se acuerda cómo respondió? ¿Cómo entenderé si no hay quien me enseñare? Y le rogó, qué maravilloso, le rogó que se sentara Felipe al lado de él y le enseñara las escrituras. Hoy día estamos en tiempo que nadie quiere aprender, todos quieren enseñar, hermanos. Hoy día es un tiempo de una iglesia muy soberbia que no aprende de nadie. Entonces, qué bueno es reivindicar, poner en alto estos ejemplos que si bien son pequeñitos, pero uno rescata la profundidad y la riqueza que tiene. El eunuco dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y ahora tenemos el privilegio de estar aprendiendo todos nosotros esta tremenda lección de las 70 semanas para comprender los tiempos y fortalecer nuestra doctrina respecto al tiempo que estamos viviendo y lo que se avecina. Entonces, se da cuenta que esta expresión que está en Daniel 9:25 que estamos analizando, sabe pues y entiende, es muy importante. Me acordaba de ese pasaje, también vemos ahí en Apocalipsis 13, no lo quiero relatar nuevamente, solamente recordarlo, cuando aparece el código, por decir así, el número de la bestia que se llama, del anticristo. Pero comienza ahí, en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, ¿se acuerda? El que tiene entendimiento, ahí está la palabra, cuenta el número de la bestia. Entonces el Señor también, en su gracia, en su misericordia, nos ha ido llevando a comprender lo que significa esa marca que se va a establecer en el futuro. Y claro, y usted dirá, bueno, si nosotros no vamos a estar, y eso es correcto, ¿para qué estudiarla?, dicen algunos. Pero primero Pablo dice que toda la escritura es útil. ¿Ya? Nosotros no podemos censurar ni dejar libros afuera. Toda la escritura es útil para nuestro crecimiento, para nuestra formación. 66 libros son útiles para nosotros. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que nosotros glorificamos al Señor porque Él nos ha librado de la ira venidera. Será un tiempo terrible. Si usted día se siente sujeto a esta, como le han llamado, a este arresto domiciliario, en que estamos todos nosotros confinados en nuestros hogares, que para ir a comprar usted tiene que pedir un salvoconducto, un permiso temporal, y tiene que cumplir la regla, y hay una ley marcial, los militares afuera, y se siente intimidado, hermano, hermana, esto no es nada con lo que va a venir. Usted no podrá comprar ni vender, dice la Escritura, sin que tenga esta marca en la frente o en la mano. Evidentemente, si usted es creyente, nosotros no vamos a estar aquí. Y esa es la fe que tenemos y eso es lo que creemos. El Señor nos va a sacar antes que esto se desate. Entonces, vemos, hermanos, para ir avanzando, que el Señor enseña este concepto de saber, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, pero sometido, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, sometido a la gracia de Dios. Para finalizar este punto, Nicodemo, el maestro de Israel, un fariseo entendido, estuve leyendo, ¿cierto?, un poco más de las tradiciones rabínicas, el Talmud, la Torá, nosotros vemos que era muy letrado, muy entendido, muy doctos, pero aún así no podían entender todas las cosas. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo le responde Nicodemo? De la manera más lógica, humanamente hablando, que un hombre puede responder. ¿Cómo yo, siendo viejo, puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? No podía entender, no podía aceptar en su racionalidad que no hablaba de un nacimiento literal, sino que de un nacimiento espiritual. No era un nacimiento carnal. Entonces, ¿cómo se comprende eso? Gracias a la acción del Espíritu Santo, que obra a través de las Escrituras. Por eso nuestro ruego siempre es apelar a nuestro Señor para que nos ayude a comprender todo esto. Volvamos, hermanos, por favor, ahí a Daniel capítulo número 9, versículo 25. Por favor, dice acá, vamos a ir al segundo punto de la diapositiva. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ponga atención, que es importante, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos a cortar ahí el análisis. Habla de un punto de partida, ¿no es cierto? Y habla de un propósito. ¿Cuál es el punto de partida? Desde la salida de la orden, ya vamos a hablar a qué se refiere esto. ¿Y cuál es el propósito? Para restaurar, ¿cierto? Dice acá, y edificar a Jerusalén. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque dentro del regreso de la diáspora, no solamente el propósito fue restaurar la ciudad y reedificar los muros, ¿no es cierto? Reedificar Jerusalén, sino que también la casa de Dios, el templo. Entonces no nos confundamos porque hay una vuelta a Tierra Santa que está relatada en el libro de Esdras, ¿cierto? Y hay un retorno a Tierra Santa que está relatado en el libro de Nehemías. Entonces las épocas, los tiempos deben ser asumidos de acuerdo al propósito por el cual sale Esdras, Zorobabel, ¿no es cierto? Y también Nehemías, para entender a qué pasaje se refiere, ¿cierto? Este punto de partida, con el propósito de restaurar a Jerusalén, reedificar la ciudad y los muros. Bien, lo primero que quiero señalar como marco, los libros que hablan del regreso del destierro en la Biblia son el libro de Esdras y Nehemías, primero, que en su original fue considerado un solo libro. Pero para nuestra mejor asimilación o entendimiento, después se separó en dos, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Pero también se suman el libro de Ageo, el profeta Ageo profetiza, predica en el tiempo ya del retorno, del destierro. El profeta Zacarías y también el profeta Malaquías. Es decir, vemos todos estos libros, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que profetizan sobre un acontecimiento tremendamente importante para Israel, cual es regresar a su tierra después de la diáspora, de haber estado por muchos años en la diáspora, en el destierro. Ahora, centrémonos en esto del capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende, que el Señor nos ayude a saber y entender. que desde la salida de la orden. ¿A qué se refiere con este término salida de la orden? Yo lo voy a resumir en un término muy simple. Desde que se emite el decreto real. Así como hoy día, hermanos, cualquier ley que sale de la República y es publicada en el Diario Oficial, diario que nadie lee, pero que todos deberíamos leer, es increíble, usted está obligado a saber lo que es ley o lo que no es ley. Bueno, ese decreto con fuerza de ley, ese edicto, sale, ¿no es cierto?, se emite con una fecha. De la misma forma, hay un edicto real, un decreto real, un decreto del rey, que sale, que es, por decir así, timbrado con una fecha, ¿sí?, con un propósito definido, y ya lo vemos, ya vimos el propósito. Este edicto real sale para que fuera reedificada la ciudad, los muros, la ciudad de Jerusalén. Bien, en las escrituras, respecto a este punto, observando estos libros que hablan del regreso a Tierra Santa, hay cuatro edictos, hermanos, que yo quiero que tome apunte. Cuatro edictos. Primero, el edicto o resolución, o si usted lo quiere llamar decreto real, de el rey Ciro, el Grande, que está señalado en el libro de Edras, capítulo 1, versículo 1 al 4, y en el capítulo 6, versículo 3 al 5. Ahí está hablando del edicto o de la resolución real o decreto real de Ciro el Grande. Es el primer edicto. El segundo edicto está en Edras capítulo 5 y capítulo 6, que habla de Darío, del rey Darío. El tercer edicto es Artajerjes a Edras, que lo dice también en el libro de Edras capítulo 7, versículo 11 al 26. Y finalmente el cuarto decreto real es de el rey Artajerjes a Nehemías, según lo dice Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Qué está hablando ahí? Del edicto que salió dirigido a Nehemías. ¿Cómo sabemos, hermano, cuál fue el edicto que se enmarca en la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo sabemos que es el rey de Ciro el Grande, o de Darío, o de Artajerjes a Edras, o de Artajerjes a Nehemías? Precisamente por lo que decía anteriormente, ¿cuál era el propósito para salir y retornar a la Tierra Santa? Reedificar, ¿cierto? Reedificar la ciudad y, ¿no es cierto?, como dice acá, restaurar y edificar a Jerusalén. Por lo tanto, el edicto real, que es considerado la salida de la orden, ¿cierto?, el documento, el decreto real, el decreto del rey, es el que se da por el rey Artajerjes a Nehemías. Y ahí nos vamos a ir ahora entonces, ya para avanzar, al libro de Nehemías, capítulo número 2. Vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura al capítulo número 2, versículo 1 al 10 de Nehemías. Leamos con atención, por favor. Libro de Nehemías, voy a esperar un poquito a ver si lo están buscando. Libro de Nehemías, capítulo número 2, versículo 1, dice así: sucedió en el mes de Nisán, ahí anote también eso, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Verso 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, ponga atención, se da cuenta, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Esa era la tristeza que embargaba a Nehemías. Verso 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Verso 7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la bendita mano de Jehová sobre mí. Eso lo tengo subrayado también, es tremendo lo que hace el Señor, aún con un incrédulo llamado Artajerjes. Verso 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Note el versículo 10 de manera particular. Pero, oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hasta ahí la lectura, hermanos. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Primero, Nehemías, de la misma forma como Daniel, tenía un profundo pesar por su pueblo. Comenzó, si usted lee el capítulo 1, comenzó a preguntar cómo estaba la situación de la ciudad, cómo estaban los muros, cómo estaba el pórtico. Estaba todo quemado, estaba todo arruinado. Y le llenó de una profunda angustia el corazón. Nehemías amaba a su pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo que hizo Daniel. Fíjese en el versículo 11 del capítulo 1. Miren, leamos. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, ¿qué es lo que era Nehemías? Aquí también lo revela. Era un copero, era un servidor del rey. En ese tiempo existían mucho los asesinatos de los reyes. Entonces el copero hacía las veces, ¿no es cierto?, de aquel que probaba primero el vino, que no tuviera ninguna sustancia, ¿no es cierto?, venenosa, para prevenir, para preservar la vida del rey. Esa era la tarea del copero. Entonces Nehemías trabajaba con el rey, muy cerca del rey. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta oración? Que el Señor pudiera hacer una obra respecto a que el rey le concediera, ¿cierto?, esta posibilidad de salir y retornar a Judá. Pero lo primero que hace, no actúa, no hace nada, sino, voy a decirlo entre paréntesis, hace lo que muchos de nosotros no hacemos antes, orar al Señor, hermano. Uno es compulsivo, ¿no es cierto? Uno quiere tomar las riendas por sí mismo, quiere actuar, quiere... Tengamos cuidado siempre, hermano. Primero oremos al Señor. Aunque, no sé, las ganas, la impaciencia nos impulse a hacer esto y aquello, oremos a Dios. Y eso es lo que hizo Nehemías. Y de una manera tan humilde como lo hizo Daniel. Y fíjense que después aparece en el capítulo 2, versículo 1, todo lo que hemos leído. Es decir, ni siquiera Nehemías le dijo algo al rey, sino que el rey vio el rostro demudado, triste, acongojado de Nehemías. Lo conocía, era una persona muy, muy cercana, y le dice, ¿por qué estás así si ni siquiera estás enfermo? Algo te quebranta el corazón. Y ahí, me gusta esta expresión, dice, entonces temí en gran manera. Entonces dijo Nehemías en sí mismo, es la oportunidad de decirle qué es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Yo me pongo en el calzado de Nehemías, con qué gozo tiene que haber oído cuando el rey le permite salir y le da cartas, ¿no es cierto?, permiso, y sale esta resolución real, este decreto real o orden, ¿cierto? Eso es lo que estamos leyendo en Daniel 9:25, desde la salida de la orden, se la entrega como una obra, ¿no es cierto?, una obra de gracia en los ojos del rey Artajerjes para con Nehemías. Pero antes de comentar más elementos, miren lo que dice el versículo 1, Daniel capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán. Yo no puedo avanzar, hermano, sin que nosotros nos detengamos, aunque sea someramente, no sé si tan someramente, porque a veces en un comentario nos alargamos, pero es para nuestro bien. ¿Qué es el mes de Nisán, hermanos? Bueno, el mes de Nisán, en el calendario judío del culto, porque debemos entender que también hay un calendario judío civil, en donde los meses, los nombres de los meses han variado o variaron, pero bíblicamente vemos un calendario judío muy distinto al nuestro, en donde cada mes o cada periodo tenía, cierto, un nombre. Y aparece este término Nisán o Aviv, que es lo mismo. Si usted va a las raíces hebreas, Nisán o Aviv habla de una flor que nace, de algo muy sensible que brota, que nace. Es, en otras palabras, en hebreo, el principio de algo muy importante para Israel. Si nosotros lo trasladamos a nuestro calendario actual, podríamos enmarcarlo entre marzo y abril. ¿Ya? Marzo y abril. Dicho muy de paso, por eso que se celebra lo que la liturgia romanista ha enseñado que es la Semana Santa, porque bien sabemos que en la enseñanza bíblica la muerte de Jesús fue en el tiempo del mes de Nisán. Entonces podríamos decir, hermanos, que el mes de Nisán es el más importante para el judaísmo, sin duda. Es el principio de todo. Se le llama la cabeza de los meses, porque es el primero del calendario judío a partir del cual todos los otros se cuentan. Es decir, el primer mes es Nisán o Aviv, es lo mismo. Fue el primer mes en ser santificado en la historia del pueblo judío y es el mes de su redención. Es decir, en Nisán fue redimido Israel de Egipto. ¿Usted se acuerda? Vamos a leer un poco. Y interesante, en la cultura rabínica ellos aseguran, dicen que en el mes de Nisán volverán a ser redimidos. Bien, según las notas del Talmud, el Talmud es un libro que habla de la ley oral. ¿Ya? Básicamente en el judaísmo hay tres libros, que es la Torá, que es el Talmud y el Tanaj. Podríamos centrarnos entre la Torá y el Talmud, porque ahí hay una diferencia. La Torá es la ley escrita, que nosotros podríamos, en una analogía bíblica, hablar del Pentateuco, ¿ya? La ley entregada a Moisés, esa es la Torá. Pero el Talmud es la ley oral según la tradición judía. No está en la Biblia. Muchas cosas que enseña el Talmud no están en la Biblia. Pero es interesante considerar lo siguiente que ellos creen. Lo consideré interesante al menos para tenerlo ahí subrayado, al margen. Voy a citar, dice que en el mes, según la tradición del Talmud, en el mes de Nisán, que ya sabemos que significa el principio de, ellos dicen, aseguran, esta es la tradición judía, que ocurrió el nacimiento y la muerte de los patriarcas. Ellos dicen que en Nisán nació y murió Abraham, Isaac y Jacob. En el mes de Nisán se inauguró el tabernáculo, o Mishkan, como se le dice en hebreo, el tabernáculo del cual hemos estado hablando también. Ellos dicen que en el mes de Nisán, Josué envía espías, y en el mismo mes de Nisán conquista Jericó. Acuérdense que él previamente mandó espías, ¿se acuerda que fueron guardados, cautelados ahí por una ramera, Rahab la ramera, y posteriormente se destruyó Jericó, y conquista esa ciudad, Josué, en el mes de Nisán, según el Talmud. Según el Talmud también dice que la muerte de María o de Miriam, la hermana de Moisés, también ocurrió en el mes de Nisán. Dicen que también Jacob lucha con el ángel en Peniel, eso que está sí registrado en la Biblia también, como otros acontecimientos, dice que ocurrió también en el mes de Nisán, en el mes del principio del calendario judío. Que en el mes de Nisán también Moisés se acerca a la zarza ardiente, que Daniel entra en el foso de los leones, el cruce del Mar Rojo también en el mes de Nisán, la muerte de Josué, entre otros acontecimientos, ocurre en el mes de Nisán. Sin duda, para la cultura rabínica, el mes de Nisán es lejos el más importante de todo. Ahora, yendo a lo que a nosotros nos interesa como libro inspirado, porque debemos entender que el Talmud no es un libro inspirado, es un libro de tradición rabínica. La Biblia, para nosotros, es nuestra única norma de conducta y de fe. No está lejos de lo que dice también la traducción del Talmud. Éxodo capítulo 12, versículo 2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, el mes de Nisan o de Aviv, ya, de Aviv. Éxodo 13, 4: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Nuevamente una alusión al primer mes del calendario. Éxodo 23, 15: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 34, 18 dice así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv, o Nisan, que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Levítico 23, 4 al 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ¿cuál sería? El mes de Nisan o mes de Aviv. A los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Si saltamos rápidamente a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, a mí me gusta como lo dice el Evangelio de Lucas: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. La última Pascua, cuando estuvo vivo. Después él murió. Y antes de morir dijo: yo no beberé del fruto de la vida hasta que lo haga nuevo en el reino de mi Padre. Profecía que se va a cumplir un día cuando él retorne por segunda vez. Entonces, cuando vemos esto, hermano, es maravilloso. El Señor Jesucristo muere en el mes primero del calendario judío, en el mes de Nisan. Ahí comienza todo. Ahí no termina todo, ahí comienza todo. Muy lindo esto. Número 28 y 16 dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, nuevamente, será la Pascua de Jehová. Número 28 y 16. Deuteronomio 16, 1. Ponga atención. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Esther, libro de Esther, capítulo 3, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, otra referencia, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. También en la historia de, ¿no es cierto?, de la reina Esther, vemos la importancia de un acontecimiento dado en el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Y finalmente, Ezequiel 45, 18, que dice: así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. De modo, hermano, que vemos un comentario que era necesario hacer. Aquí no hay coincidencias. Cuando el rey Artajerjes se preocupa, porque ciertamente el Espíritu de Dios obró en este rey, acuérdense que el Espíritu Santo hacía, y hasta el día de hoy él es soberano y hace como quiere, incluso en la práctica nuestra, el Señor pone gracia en personas inconversas para nuestro beneficio de acuerdo a los propósitos de Dios. Y puso esa gracia en los ojos del rey Asuero para con Nehemías, perdón, del rey Artajerjes para con Nehemías. Pero ocurrió un día, no al azar, un día muy importante para el pueblo de Israel. No podía ser otro mes, no podía ser otro periodo, sino el mes de Nisan o mes de Aviv, donde comienza todo. Entonces tiene consonancia con lo que estamos viendo, y con esto termino porque el tiempo ya se nos fue. ¿Cuándo comienza la orden? Aquí dice, volvamos a Daniel 9. Sabe pues desde la salida de la orden, desde la salida del decreto real, que ya ahora aprendemos que fue, ¿cierto?, el primer mes del calendario el día más importante para Israel, el día de la redención de Israel, ¿no es cierto? Y que en proyección profética, evidentemente, nos habla de un hecho sin precedente y que nos ha dado salvación. El tiempo de la muerte del Mesías, el mes de Nisán, el mes de Aviv. Hermanos, continuaremos, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, con este apasionante, espero que sea así para todos nosotros, este apasionante tema de las 70 semanas de Daniel.